Stephen Hawking. Sabemos que él acaba de fallecer. Él dijo que somos máquinas, somos computadoras, y que el día de que las máquinas se descomponen, se apagan y nada más. Bueno, tengo grandes objeciones acerca de eso. Él dijo que no existe vida después de la muerte, que la gente que cree en vida después de la muerte son personas que tienen miedo de la oscuridad. Pero tengo algunas objeciones en contra de ese pensamiento. Primero, si no existiera Dios, tampoco existieran computadoras. Así como tú tienes una computadora, si Stephen Hawking se atrevió a decir que el cerebro humano es tan complejo para compararlo con una computadora, sabemos que una computadora no se creó a sí mismo, sino que tiene un qué. Tiene un diseñador. Y hasta el día de hoy no existe ninguna computadora que se asemeje a los millones de neuronas que tiene el cerebro humano. Se ha establecido que puede tardar de 35 años a 40 años tu cerebro grabando en alta definición, en 4K, todos los días sin que se llene. No hay ninguna computadora que haga semejante cosa. No hay ninguna computadora que tenga conciencia y pueda responderte para atrás algo desde su propia perspectiva. Segundo, Stephen Hawking es una prueba, era una prueba viviente de que no porque las computadoras estén descompuestas significa que ya se terminó todo. Si alguien estaba mal y sufría, era Stephen Hawking. Sin embargo, no dejó de ser una persona. Era una persona consciente a tal punto que en el día de hoy se considera como uno de los más grandes científicos del siglo XXI. Si él dice que las máquinas descompuestas simplemente se apagan, él es un ejemplo vivo de que eso no es así. You are not a robot. You are a human being. Tú eres un ser humano que tiene una voluntad y el día de hoy, al mensaje que vas a escuchar, you better have to take a decision. Tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión no la va a tomar una máquina, la vas a tomar tú. Y tercero, si él dice que las personas que creen en vida después de la muerte son aquellas personas que tienen miedo de la oscuridad, yo podría decir que el ateísmo es un grupo de personas que no creen en Dios porque tienen miedo a la luz. Mucha gente atea no se acerca a la palabra de Dios, no porque no haya evidencias, sino porque sus pecados son muy grandes. Aman tanto su pecado que es mejor decir Dios no existe, no creo que Él exista, al decir es cierto. La resurrección es cierto, es histórica, es bíblica, hay evidencias y por tanto Cristo es un personaje histórico y Cristo me manda que me arrepienta, que venga su camino, que venga Él y que Él me puede perdonar mis pecados. Pero muchos ateos, en lugar de mirar las evidencias, prefieren negarlas o decir, I don't know. Porque el creer en Jesucristo demanda arrepentimiento. El creer en Jesucristo demanda confesión de pecados. Y si hoy estoy un poco nervioso, es porque es el último estudio que vamos a ver acerca de la resurrección, si Dios nos da licencia. And after this, you have to make a decision. El título del día de hoy es El argumento de la incredulidad. Y para eso vamos a estar mirando a un historiador muy importante para la comunidad atea. Y este personaje, este historiador, era un cristiano que después se convirtió al ateísmo. Y vamos a estar respondiendo algunas de sus objeciones para que ustedes puedan mirar que el no creer en Dios o el no creer en la resurrección no es por falta de evidencias, es por incredulidad. Por eso el título del día de hoy es el argumento de la incredulidad. El argumento de la duda dice no lo sé. Este es el argumento de la duda. Y el argumento de la duda es aquellos que se llaman escépticos. Skepticism. Las personas que dicen, I don't know. And because I don't know, I cannot believe it. Because I don't know. Pero el argumento de la incredulidad dice, I don't believe it. El argumento de la incredulidad dice, no lo creo. Luego entonces, el argumento de la incredulidad no es un argumento. It is a lack of belief. Es la rejection of evidence. Es el rechazo de evidencias. Por eso el título es un poco chistoso. La incredulidad is not an argument. El decir solamente, I don't buy it. I don't believe it. That is not an argument. That is nonsense. Nadie puede vivir en la vida diciendo, pues no lo creo. Eso no te hace ser una persona intelectualmente correcta. Te hace un tonto. Y por tanto, hoy vamos a mirar que aún historiadores como Bart Ehrman, que conoció el cristianismo, que conoció la Biblia, que conoce de crítica textual, que conoce de griego, hebreo, arameo, que ha escrito innumerables libros, sin embargo, el grado de incredulidad es tan grande que a pesar de que existe tanta evidencia para Jesucristo, más que cualquier otro personaje que te enseña en la high school, even in college, ya lo hemos visto en los estudios pasados. No existe un personaje con mayor historicidad que Cristo. Platón, Aristóteles, todos estos personajes de la antigüedad no se comparan con el grado de historicidad que tiene el Señor Jesucristo. ¿Sabes cuántos manuscritos tiene Platón? 20. De toda su historia. Con un periodo de 1,000 años después de su original. ¿Cuántos manuscritos hay para Jesucristo? En griego solamente. No estamos hablando de estas Biblias. Estas son modernas. 1,500 después. Estamos hablando de manuscritos bíblicos, copias, escritos en el idioma original, 5,800 manuscritos. You need to run a mile. Tienes que correr una milla para terminar y decir, ya terminé al menos de correr la evidencia de Cristo. Y a pesar de que Bart Ehrman conoce todas estas cosas y conoce la veracidad de la palabra de Dios, sin embargo, el grado de incredulidad es tan grande que a pesar de que escuchemos sus argumentos, que a pesar de que él vea las evidencias, va a decir, I don't believe it. Y es por eso que el título del día de hoy es el argumento de la incredulidad. If those are your arguments, si esos son tus argumentos, I don't believe in Christianity, I don't believe in Christ, simplemente because I don't believe it. That is nonsense. The question is what the evidence shows. Y vamos a comenzar con lo que dice Bart Ehrman y la resurrección. Mira lo que dice acerca de la resurrección.
Which gospel you read? I can give you the references for all of these if you need me to. Or you can look them up yourself. I'm not making these up.
Está diciendo que lo que te va a decir o lo que dijo no lo está inventando. Te puede dar las citas bíblicas acerca de eso. Vamos a ver si esto es cierto. Mira lo que dice.
Those are just differences about Jesus' death. What about differences in the accounts of his resurrection? Well, who went to the tomb on the third day? Did Mary Magdalene go alone or did Mary go with other women? Depends which gospel you read.
Primera pregunta. Él está diciendo que dentro de los evangelios hay tantas contradicciones que un evangelio dice, la primera pregunta, ¿María fue sola o fue con otras mujeres? Y él dice, bueno, depende de qué evangelio leas. Si lees el evangelio de Mateo, si lees el evangelio de Marcos, si lees el evangelio de Juan o de Lucas, te va a decir una narración diferente, porque se contradice tanto la palabra de Dios o las escrituras, que un texto dice una cosa y otro texto dice otra. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ir al evangelio de Juan, por favor. Capítulo 20, por favor. Mira lo que dice el versículo 1, ¿lo tenemos? Dice así, el primer día de la semana, ¿y cómo dice después? María Magdalena fue ¿de qué? De mañana. Ok. En este evangelio dice que fue una ¿qué? Una sola mujer. Pongan atención. Quiero mostrarte algo. No vamos a contestar todas las preguntas porque si no, no terminamos el día de hoy. Pero voy a contestar las preguntas más grandes que esta señora hace. Y esto, para las personas que van a las escuelas y para las personas que realmente quieren conocer al Señor Jesucristo de una manera accurate, de una manera verdadera, if you have a sincere heart and you are trying to follow Christ or believe in Christ, open your mind. Eso es lo malo cuando solamente lees un solo versículo y dejas de leer ¿qué? Lo demás. Creo que todos los estudiantes saben que es un essay. Right? ¿Saben qué es eso? In order to do an essay or to make an essay, you need to read the whole thing first. And then put the first or the main points of your letter or your essay. Entonces, cuando venimos a la Biblia, it's the same thing. No puedes solamente cortar un versículo y decir, ves, aquí dice que es solo una sola mujer y nada más. Pero dejémoslos desde ese punto. No vayan, no pierdan esa hoja y vayamos a Marcos capítulo 16, por favor. Marcos 16, 1. Dice así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. ¿Cuántas personas hay ahora aquí? Tres. Entonces él dice, ¿ves? ¿María fue sola o fue con otras mujeres? It depends in what gospel you read. Pero vamos a ver si eso es cierto. Ese es el problema solamente de leer un solo versículo y no leer todas las escrituras. Vayamos a Juan otra vez, capítulo 20 y versículo 1, por favor. Si yo le pregunto a ustedes, en el Evangelio de Marcos, ¿a quién se menciona primero? María Magdalena. Vamos a mirar qué es lo que dice Juan 20. ¿Lo tenemos? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Hasta aquí solamente se menciona una sola ¿qué? Una sola mujer. Pero notemos lo que dice el versículo 2. Por favor, las personas que quieran escudriñar, les invito a que vean este versículo. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y ¿cómo dice después? No sabemos es plural o singular. ¿Y cuándo se usa el plural? Cuando hay más. Entonces esto es una mentira. Este señor está diciendo que la Biblia se contradice tanto que uno dice que fue una sola mujer y otro evangelio dice que fueron más. Pero en este mismo pasaje del capítulo 20, que solamente se menciona por nombre a María Magdalena, sin embargo, en el versículo 2 dice, María Magdalena no sabemos, lo cual incluye a más de una ¿qué? Persona. Entonces lo que está diciendo este señor no es cierto. En todos los evangelios nunca dice María fue sola. Nunca. Y es por eso que me gustaría que las personas que estudian, las personas que van a los colegios, no porque una persona, un maestro que tenga un degree o tenga un PhD significa que te está diciendo la verdad. No es así. Aun if you see the context of this passage, Puedes mirar, aun si miras el contexto de ese pasaje, puedes mirar que lo que este señor está diciendo no es verdad. Este mismo capítulo habla que a pesar de que Juan le da más énfasis a una sola mujer, que es María Magdalena, sin embargo, no descarta a las otras mujeres, porque aún María Magdalena dice, y no sabemos dónde le han puesto. Siguiente pregunta. ¿Tiene este señor?
If with other women, how many of them were there? What were their names? And which ones were they? It depends which gospels you read. Was the stone rolled away before the women got to the tomb or not?
Eso es algo muy sencillo, lo pueden ver ustedes. En ningún pasaje de la Biblia dice que cuando llegaron la piedra no estaba removida. En todos, sea Mateo capítulo 27, sea Lucas, Marcos capítulo 16, sea Lucas capítulo 24, sea Juan capítulo 20, en ninguno de ellos dice que cuando llegan la piedra no está removida. En todos los evangelios dice que cuando ellos llegan la piedra ya está removida.
What did they see in the tomb? Did they see a man? Did they see two men? Or did they see an angel?
Hasta ahí.
The gospel you read.
Él dice después, ¿qué es lo que ellas vieron cuando fueron a la tumba? ¿Miraron a un hombre? ¿O a hombres? ¿O a ángeles? Dice él, depende qué evangelio tú leas. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a Lucas, por favor, capítulo 24, versículo 4 al 5. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella, ¿cómo dice el texto? Dos varones, con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora, vayamos a Juan capítulo 20, versículo 12. ¿Lo tenemos? Juan 20, versículo 12. ¿Lo tenemos? Dice, y vio a dos, ¿qué? Ángeles. Entonces él dice, ¿ves? Es depende qué evangelio veas. Lucas dice que vieron dos varones, dos seres humanos. Pero ahora el evangelio de Juan está diciendo, y vio a dos, ¿qué? Ángeles. Entonces, ¿ves cuánto se contradice el texto? Y otra vez, es lo malo solamente de leer un solo versículo y no leer los demás. Primera pregunta, ¿qué evangelio dice que las mujeres vieron varones? ¿Qué evangelio? Lucas. ¿Qué evangelio dice que vieron ángeles? Juan, pongamos atención. Entonces, vayamos al mismo evangelio de Lucas para mirar si solamente se refiere a seres humanos o si también se refiere a ángeles. Lucas 24, versículo 22, versículo 23. ¿Amén? Mira lo que dice. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, porque la tumba estaba vacía, vinieron diciendo que también habían visto visión de qué. Nótate que el mismo autor, Lucas, dice que lo que vieron las mujeres fueron qué, varones, pero después el mismo autor, Lucas, dice que las mujeres también dijeron que eran qué, ángeles. Entonces no hay una contradicción. Mayormente en el Antiguo y Nuevo Testamento, los ángeles cuando se hacen visibles toman una forma que humana. Eso es todo lo que está diciendo el texto. Pero es mismo Lucas que se refiere a ellos como varones y es mismo Lucas que se refiere a ellos como qué, como ángeles. Porque en su apariencia eran humanos, pero en su naturaleza ellos eran qué, ángeles. Entonces, podemos mirar que no existe una contradicción. Lo que está diciendo este señor es falso. Y aún para las personas que piensan que los ángeles no existen y que los demonios no existen, escúchalo. Si tú escuchas música mundana, tus artistas no piensan lo mismo. Si tú escuchas a Beyoncé, ella no piensa lo mismo que tú. Quizás tú No crees en ángeles ni demonios, pero ellos sí. ¿Sabías tú que Beyoncé dice que en sus shows llega un momento donde un espíritu llega a su corazón y a su mente y se le mete y se llama Shasha? Solamente que Beyoncé no le llama demonios, le llama alter ego. Search for yourself. En un concierto, Beyoncé no solamente dijo que sintió esa presencia, sino que invitó a todo el escenario, a todo el estadio, to worship that spirit. Si no creemos en demonios y ángeles, eso no significa que no existan. ¿Ves? The argument of incredulity is not an argument. Pregúntale a Nicki Minaj. Ella no dice que solamente tiene un alter ego. Ella dice que tiene cuatro. Uno es un hombre y otro es una mujer y los de otros dos no los conozco. Los dicen abiertamente ellos. Preguntémosle a esta mujer que antes era cristiana, que después compuso una canción que se llama I Kiss a Girl, Katy Perry. Ella también dice que tiene un alter ego. Los artistas no piensan lo mismo. Llegan a tal punto que ellos dicen que cuando ellos sienten poseídos por eso, sienten que no son los mismos. Y hacen cosas que no pueden hacer por ellos mismos, a solo que estén poseídos por tal personaje o espíritu. Ahora bien, para las personas que no nos han acompañado hasta el día de hoy, hoy es casi el último sermón, así es que no vas a comprender muchas cosas, pero te invito a que después podamos, si quieren seguir investigando, tenemos más audios grabados en el internet que después pueden tener acceso a ellos ustedes para poder escuchar los demás argumentos. Pero vamos a mirar ahora qué es lo que dice este señor historiador de crítica textual. ¿Qué es lo que Bart Ehrman dice acerca de la preservación de las escrituras? ¿Qué queremos decir con preservación? Voy a volver a recapitular cosas que hemos visto atrás solamente para que las personas que están aquí puedan entenderlo. Preservación, pues ya sabes qué es, ¿verdad? ¿Cómo se preserva una carne? Pues poniéndole sal. Entonces, preservación se refiere a mantener, se refiere a que esto siga vigente o siga vivo. Entonces, la preservación de las Escrituras es como Dios hace 2000 años escribió su palabra, que es el Nuevo Testamento, y a pesar de todos estos años se ha conservado a tal punto que ha llegado a nuestras manos y aún a tu teléfono celular. Ahora, ¿qué es lo que Bart Ehrman dice acerca de la preservación de las Escrituras? Escuchemos qué es lo que dice él.
Sure that the human authors wrote what he wanted to be written. That's the doctrine of inspiration. Why did he not preserve the words of the Bible? Making sure that the human scribes who copied the text wrote what he wanted to be written. James replies, well, they didn't have photocopy machines. I know they didn't have photocopy machines, but if God can inspire people to write his text,
hasta ahí. Dice, si Dios fue el que inspiró la Biblia, ¿por qué no se aseguró que... Voy a leer la pregunta. Dice, si Dios inspiró las palabras de la Biblia para asegurarse que los autores bíblicos escribieran exactamente lo que él quería que escribieran, ¿por qué no se aseguró de preservar las palabras de la Biblia asegurándose que el escriba humano copiara lo que él quería que escribiera? Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo soy Paul. Supongamos que yo soy el apóstol Pablo. Y supongamos que aquí tenemos al escriba. ¿Me entiendes? Yo soy el apóstol enviado ¿por quién? Por Dios. Pongamos atención. Entonces Dios me dio una tarea a mí de hablar las palabras de Cristo, las doctrinas de Cristo. ¿Lo entiendes aquí? Entonces, A las personas que Dios inspiró fueron los apóstoles o personas que sabían acerca de los apóstoles. Entonces, supongamos que yo soy Pablo y le digo al escriba, escribe esta carta a la iglesia de Corinto. Tenemos Primera de Corintios o tenemos Gálatas. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a dictar y tú vas a qué. Te voy a escribir. Terminando de escribir, mi escriba, o si yo lo escribo, como en el caso de Gálatas, eso es el original. Una vez que terminas de escribir esa carta, eso es inspirado por Dios, eso no contiene errores, eso es la verdad, y ni una jota ni una tilde va a pasar de este manuscrito. Pero escúchalo. Una vez que agarras este manuscrito, que es el original, the original one, otro escriba quiso copiar ese qué. Ese manuscrito. Y cuando lo copió, no lo copió exactamente igual, sino que cometió algunos ¿qué? Errores. Ya sea por acentuación, ya lo hemos visto en otros estudios pasados, y no quiero tomarme mucho tiempo porque si no, no vamos a terminar el día de hoy. Uno de los ejemplos de algunos errores que existen dentro de la Biblia son de pronunciación. Por ejemplo, todos sabemos que se dice an apple. No se dice a apple, right? No puede decir el vaca. Tienes que decir cómo, la vaca. Entonces, de esos errores, los copistas cometieron muchos. Pero, sin embargo, a pesar de que sabemos que el escriba, estoy dando un ejemplo, pudiera decir el vaca, sabemos que no es el vaca, sino que es qué, la vaca. Luego, ese error no es un error que cambia el significado de qué, del texto, porque sabemos cómo se debería describir. Entonces, lo que Bart Ehrman está diciendo es, si Dios inspiró su Biblia, su palabra, ¿por qué nos aseguró que el otro escriba escribiera exactamente lo que estaba aquí? Y el otro escriba escribiera exactamente lo que está aquí. Y el otro escriba escribiera exactamente así. ¿Por qué no vemos eso? Si Dios es Dios, ¿por qué no preservó su palabra? Es lo que está diciendo él. Y sabemos que hay muchas variantes. Sabemos que existen muchas variantes dentro de los manuscritos griegos. Pero vamos a contestar esto. Y esto es algo muy sencillo y ojalá y terminemos el día de hoy para que entiendas the conclusion of this. Si Dios inspiró la palabra de la Biblia para asegurarse que los autores bíblicos escribieran exactamente lo que Él quería que escribieran, ¿por qué no se aseguró de preservar las palabras de la Biblia? Asegurándose que el escriba humano copiara lo que Él quería que escribiera. Primera respuesta. Primero vamos a mirar qué es lo que enseña la doctrina de la providencia de Dios. Pongan atención porque eso es muy importante. We are going to see what providence means. Vamos a mirar qué es lo que dice la doctrina de la providencia. Pongamos atención. Según el diccionario G.D. Douglas, dice, las segundas cosas son los acontecimientos y las fuerzas comunes de la naturaleza que Dios generalmente utiliza para llevar a cabo sus propósitos. La teología sistemática de Smalling Roger dice, esta actividad de Dios por la cual Él preserva y gobierna todos los aspectos de su creación, no significa que Él hizo el orden natural y se recuesta para ver su desarrollo. Esto significa que Él es activo en toda su creación en todo tiempo. La razón de que la creación sigue existiendo es la actividad continua de Dios. Entonces, ¿qué enseña la doctrina de la providencia? Que Dios sigue preservando este ¿qué? Mundo, pero no por milagros, sino por medios ¿qué? Naturales. ¿Lo entiendes? Te voy a explicar. ¿Cuántos de ustedes han hecho un viaje muy grande que muchas veces se le acaba la gasolina? Que levante la mano. ¿Sí? ¿O cuántos de ustedes se les ha ponchado una llanta? ¿Sí? A mí muchas. Pongamos atención. Cuando alguien dice, llegamos con el puro rin de la ven o del carro, ¿llegamos de qué? De milagro, se dice. Bueno, eso no es un milagro. Ese es el problema con la gente religiosa, que al no poder distinguir entre providencia y milagro, a todo le llaman ¿qué? Milagro. Eso solamente es una obra de providencia, porque Dios utilizó la naturaleza, las cosas físicas, para que pudiera llegar a tal punto. Segundo, si alguien tiene cáncer o tiene un problema y va al doctor y le habían dicho que ya estaba por morir, pero al final lo operan o le dan una medicina y las chances o, ¿cómo se dice chances? Las probabilidades de que sobreviva son tan mínimas, pero al tomarse esa medicina, al hacer esa cirugía tan delicada, esa persona logra sobrevivir por la medicina, por la cirugía. Entonces, como mucha gente dice, ¿te salvaste de qué? Y eso no es un milagro. Eso es providencia. Porque Dios utilizó a seres humanos. Utilizó a una medicina natural para que la ingirieras y te sanaras. Ahora, ¿qué es un milagro? Un milagro sería esto. Un milagro sería en que de pronto tú estés escuchando este mensaje y te diagnosticaron cáncer o sida. Pongamos atención. Y en el momento que tú te arrepientes y crees en Jesucristo, se te va el sida. Sin ir al hospital, sin ir a un médico, y tu cáncer, el tumor de tu cáncer, de tu cerebro, de tus huesos, whatever, se sanó. De pronto, vas al hospital y el médico te supervisa y dice, ya no tienes nada. ¿Eso es qué? Eso es un milagro. Porque Dios no utilizó un proceso natural, sino que intervino directamente para curarte eso, sin la intervención de un ser humano, sin la intervención de cosas naturales, sino que Dios obró directamente con esa persona. Eso es un milagro. Si alguien yo le preguntara de la audiencia que se congrega en esta congregación, ¿cuál es el milagro más grande del cristianismo? La resurrección. Eso es un milagro. Pero ¿cuál es el ejemplo más grande de la preservación o la providencia de Dios? Esto. Pongamos atención porque eso es muy importante. Dios utilizó papel y pluma y tinta natural para pasar este ¿qué? ¿Por cuántos años? Por más de 2000 años. Usó a personas humanas que se equivocan, ¿sí o no? Sí, eso es algo natural, por eso se llama providencia. Pero Dios se aseguró que a pesar de todos esos errores, a uno llegara la palabra de Dios tal y como es. Y por eso podemos investigar y por eso podemos mirar la arqueología. Pero escucha, pero también Dios nos dejó un gran milagro. ¿Y este milagro cuál es? La resurrección. La resurrección no es providencia. La resurrección es un milagro. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y por eso la tumba está aquí, vacía. Si ves la diferencia entre providencia y milagro. Sigamos contestándole a esta persona. ¿Entonces ya entendieron qué diferencia hay entre providencia y milagro? Muy bien. Un último ejemplo para las personas que no lo agarran. Si tú tienes mucha hambre y no hay nada que comer y de pronto llega alguien y te dice no quieres algo de comer, estás en un desierto, no hay nada, las probabilidades de que tal persona fuera a ti y te diera algo de comer eran tan remotas, pero una persona llega y te ofrece de comer exactamente en el tiempo que ya estás a punto de morir, eso se llama providencia. Milagro sería que Cristo hizo la multiplicación de qué. Eso es un qué. Eso es milagro. ¿Sí entiendes la diferencia, milagro y providencia? En uno es un proceso natural. Dios mandó a tal persona, a tal lugar, que se cruzara exactamente en tal lugar, en tal camino, en el mismo tiempo, en esa misma ocasión, para que sucediera tal cosa. Eso es providencia. Milagro es que Dios no requiere nada de eso. Cristo caminó sobre las aguas. That is a miracle. Muy bien. Ahora, ¿qué es un milagro? Los milagros son hechos sobrenaturales que sobrepasan el orden natural de las cosas, tal como John Lennox se lo dijo a Richard Dawkins. Lo vimos en el otro estudio. Por eso cuando nosotros decimos que la resurrección es un milagro, no estamos diciendo que es una providencia. Estamos diciendo que eso va más allá de la naturaleza. It goes beyond of nature. Por eso es supernatural. Son hechos asombrosos que nadie podría negar que tal hecho proviene de un ser superior o que está fuera de la capacidad humana. Un milagro es una obra extraordinaria y por tanto fuera de lo común y más allá del entendimiento humano, que tiene por fin el demostrar físicamente y visiblemente el poder y la divinidad de Dios y así autentificar su mensaje y su mensajero. O sea, por eso es un milagro, porque va más allá de la naturaleza, va más allá de lo creado. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas, para las personas que van a la escuela, quiero que te quede claro esto. ¿Qué es lo que ves aquí? Es un papel. Pongamos atención. Y dije que iba a terminar hoy, no voy a terminar hoy, porque tengo que explicar cosas. Esto solamente tiene hacia este lado, ¿right? Esto no tiene arriba ni qué, ni abajo. Es algo plain. Pongamos atención. Supongamos que existe un universo así. Supongamos que existe un universo así, se llama Second Dimension. Estas personas que viven aquí no saben que existe arriba ni qué, abajo. Por eso ellos no construyen techos, porque para ellos no existe qué, arriba. Tú construyes techos, yo construyo techos porque sé qué es lo que es qué, arriba. Pero estos que viven en esa segunda dimensión no saben qué es arriba, no saben qué es abajo, porque su dimensión es solamente una segunda dimensión. ¿Lo entienden aquí? Y todavía si no lo entiendes, Mario Bros. Es un ejemplo de eso. Es el second dimension. Nunca el personaje se va hacia adentro o a profundidad. Siempre está brincando así, porque es un holograma de segunda dimensión. Entonces, para ellos, si alguien dice existe un arriba, ellos no lo van a creer. Porque ellos no saben qué es qué. Escucha, entonces, ¿yo soy un personaje de tercera dimensión, sí o no? Creo que sí. Si en este universo de segunda dimensión yo hago esto y digo, yo te estoy viendo, ¿esa persona me va a poder ver? No. Porque vive en una, ¿qué? Segunda dimensión. Y para él no, ¿qué? No existe la tercera dimensión. Entonces, si yo digo, yo sé dónde estás, y él puede decir, pero están cerradas mis puertas. ¿Cómo él puede mirarme? Y es muy sencillo. Because I live in another dimension. Porque yo vivo en otra dimensión, yo puedo saber lo que tal persona está ¿qué? Haciendo. Esta persona puede entender el círculo, pero no puede entender una esfera. Porque la esfera es algo tridimensional. ¿Lo han entendido? Yo no sé cómo llegamos hasta esto, pero el punto es que el milagro va más allá de qué? De la naturaleza. La naturaleza nos dice que un hombre no puede caminar sobre las aguas, porque es cierto, ningún ser humano puede hacerlo. La naturaleza nos dice que los muertos no resucitan, porque es cierto, los humanos una vez que mueren se pudren y ya. La naturaleza nos dice que nadie puede convertir el agua en vino porque eso es no natural. La naturaleza nos dice que un hombre no puede nacer de una virgen sin una intervención humana, porque eso es lo naturalmente que pasa. María lo entendió, José lo entendió, dijo, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Ellos sabían exactamente que las cosas no trabajan de esa manera. Y al Cristo caminar sobre las aguas, al Cristo convertir el agua en vino, al Cristo resucitar muertos y al Cristo resucitar, eso prueba que He is beyond nature. Eso prueba que Jesucristo no es de esta naturaleza. Porque ningún ser humano puede hacer eso, a menos que sea ¿qué? ¿A menos que sea qué? ¿Lo entiendes? Por eso es un milagro comprueba que este ser es beyond nature, es supernatural. Y la resurrección ese tiene por objetivo, que veas con evidencias palpables que tal cosa no es natural, es supernatural, es sobrenatural, y por tanto eso muestra, eso evidencia que existe Dios. Este es el punto. Ahora escucha, la providencia nos puede decir cómo Dios preservó su qué. El milagro nos dice que Él es Dios. El milagro nos dice que Dios existe y nos dice que este libro es ¿qué? La verdad. Pongamos atención en esto. Hechos 17, versículo 29 al 31. Dice así. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿cómo dice ahí, hermanos? Manda a todos los hombres en todo lugar que se qué, que se arrepientan. Ahora escucha, hermano, hermana querida, si hoy no terminamos esto, me faltan 20 minutos y espero que podamos terminar. Si no terminamos esto, quiero que te quede claro esto. Si Dios fuera el producto de la imaginación humana, o sea, simplemente creo en Dios y ya, no sé si existe, solamente creo y ya. Si eso solamente fuera Dios, ¿por qué te tienes que arrepentir? Solamente pregúntate esto. ¿Por qué tendría que abandonar mi vida pasada? ¿Por qué tendría que negarme a mí mismo? ¿Y por qué tendría que decir, he pecado? He hecho lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Qué razón habría para que alguien pudiera decir, me arrepiento? Si realmente Dios solamente existe en nuestra mente, pero no es algo factible. Y Pablo está diciendo, Dios no es el producto de tu qué. Pongan atención, mira lo que dice. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a qué. A oro o a plata. ¿Quiénes confunden a la divinidad con oro y plata? Se apareció la Virgen en tal lugar, se apareció Jesucristo en tal lugar. Pablo está diciendo, no debemos de pensar que la divinidad es semejante a qué. Plata, oro, porque es algo creado. Y Dios no es algo creado, Dios es el qué. Y por tanto no te lo puedes imaginar porque Él no es material stuff. Y Pablo está diciendo eso. Entonces el decir, esto es Dios, y aquí el retrato de Jesús está güero con cabellos amarillos, su boca muy roja y sus ojos azules, eso no es Cristo. Es el producto de la imaginación de quién. El ser humano. Y Pablo está diciendo, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Si nuestro Dios es aquello que nos imaginamos, eso no es Dios. Eso es el producto de tu imagen. Y eso no es Dios. Y si eso es Dios, entonces yo no quiero creer en Dios. ¿Cómo voy a creer en un Dios que es producto de mi imaginación? ¿Quién es más grande, mi imaginación o Dios? ¿Puedes ver? Pero mira, Pablo dice, pero Dios, no esculturas, no imaginación de hombres, sino Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pregunta, ¿Dios manda que todos nos arrepentamos, sí o no? La pregunta que surge, hermanos, es, ¿y cómo lo sé? ¿De dónde? What is the evidence? ¿Cuál es la evidencia por la cual yo me tengo que arrepentir? Si alguien entra a la tienda y dice, ahí viene un huracán, y si no ves un huracán, eso significa que no es cierto, ¿right? Y entonces, si Dios está mandando a gente y está diciendo, arrepiéntete, la pregunta es, what is the evidence? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia que Dios me pone para que yo me arrepienta? Y mira lo que dice el versículo 31. por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con qué? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de qué. ¿Cuál es la evidencia que Dios nos pone para que nos arrepintamos? Que Cristo murió y resucitó. Y la tumba está vacía. Y esa evidencia es suficiente fe para que creas y te quede y te arrepientas. De manera que el cristianismo is not a blind faith. It's faith put in Christ. Porque Cristo no está muerto y porque Cristo ha resucitado, Dios ha dejado esa evidencia para que tú y yo procedamos al arrepentimiento. Entonces, ¿los milagros son ellos sobrenaturales que sobrepasan el orden natural de las cosas? Es demostrar físicamente y visiblemente el poder y la divinidad de Dios y asimismo autentificar su mensaje y su mensajero. ¿Por qué sabemos que el mensaje del Evangelio es verdad? Porque Cristo murió y resucitó. ¿Por qué sabemos que Cristo es el Hijo de Dios? Porque Cristo murió y ¿qué? Y por tanto debemos de arrepentirnos. En cambio, la providencia de Dios es la forma común o la forma natural por la cual Dios provee, cuida y suple las necesidades de su creación. Entonces, milagro y providencia son dos cosas distintas. Entonces, Dios usó su providencia para preservar su ¿qué? Su palabra. Y eso es algo muy importante por lo que vamos a mirar más adelante. O sea, Dios usó un proceso natural, usó tinta natural, usó papel natural, usó personas naturales con diferentes skills, con diferentes talentos, con diferentes niveles académicos. Dios utilizó su providencia, usó a pescadores, usó a rabinos, usó a personas comunes y corrientes para transmitir su palabra, porque eso es providencia. Segundo, entonces, Dios sí preservó su palabra, solo que no la preservó de la manera que Var Ehrman quería. De que Dios sí la preservó, aquí la tenemos. Si él dice, si Dios fuese Dios, ¿por qué no preservó su palabra? Claro que la ha preservado y la tenemos aquí. Simplemente que Dios no la preservó de la manera que Var Ehrman quería. ¿Y sí? Escucha. ¿Sabes lo que él está diciendo? Pongamos atención, criaturas del Señor. Él está diciendo, en orden de yo creer que este texto es bíblico y es de verdad, la primera copia debería ser perfecta. La segunda perfecta, tercera perfecta, cuarta perfecta, quinta perfecta y los manuscritos más antiguos no se deberían de degradar, no se deberían descomponer, tenían que estar preservados exactamente así como Pablo lo escribió. Eso es un milagro. Lo que Bart Ehrman no quiere una preservación natural, él quiere un ¿qué? Pero también Dios nos dejó un milagro, ¿cuál es? Entonces Bart Ehrman tiene que, he needs to make a choice. Tú tienes que hacer una decisión. Si no crees por los milagros de Dios, porque eres incrédulo, Dios ha dejado ¿qué? La providencia y la puedes ver. Entonces no existe, escúchalo hermano querido, no existe excusa para no creer en Dios. Si quieres evidencias, estudia este libro, escudriña este libro, las razones históricas y arqueológicas y te vas a dar cuenta que para la Biblia hay más evidencia que para cualquier otro libro en el mundo. El libro más vendido es la Biblia, no es Harry Potter. Pero si dices, la providencia no es suficiente para mí, I need to see a miracle. ¿Qué es lo que Dios ha dejado? La resurrección. ¿Por qué entonces no vas a creer? Si hoy no crees y te arrepientes, it's not because evidence. es por tu incredulidad. La duda dice, no lo sé. Pero el argumento de la incredulidad dice, I don't believe it. Y si no crees los registros históricos y arqueológicos, tú no eres una persona intelectualmente honesta. Y si Bart Ehrman ahora quiere el milagro, Dios ha dejado la resurrección. Y si él dice, no lo creo, entonces, ¿qué es lo que va a convencer a Bart Ehrman? ¿Qué es lo que te va a convencer a ti entonces? ¿Quieres evidencias palpables, empíricas, contundentes? Here they are. ¿Quieres un milagro sorprendente, sobrenatural, que te diga que existe un Dios? Aquí está la resurrección. ¿Y las dos cosas las hizo quién? Las hizo Dios. Make your choice. Pero si hoy te vas y dices, no lo creo, entonces no es por falta de evidencias, es por tu grado de incredulidad. Se necesita más fe para ser ateo que para ser cristiano. Mira lo que sigue, lo que vamos a seguir diciendo. Dios preservó su palabra por medio de su providencia. Escúchalo. Y esta es una información que tú puedes mirar después. Dios usó papiro. ¿Qué es papiro? Prácticamente es esto. Tinta natural, lo cual con el tiempo se desgasta, ¿sí o no, estudiantes? ¿Cómo están tus essays que hiciste de cuando ibas a la high school, cuando ibas a middle school? A lo mejor ya ni están. Pero Dios usó esto y aún ha llegado a nuestras ¿qué? That is providence. ¿Por cuántos años? 2018 años. This is incredible. Dijera Donald Trump. This is amazing. Si no creemos por un milagro, Dios nos ha dejado pruebas suficientes que un papel como esto, con tinta tan primitiva, llegaron más de 5,800 manuscritos a nuestras ¿qué? Manos. Dios usó papiro y tinta, y sin embargo tenemos 5,800 manuscritos más cualquier personaje de la antigüedad. Usó a personas normales con diferentes personalidades y perfiles académicos para la transmisión textual. Y los seres humanos, al copiar un manuscrito a otro, cometen errores, porque eso es lo natural que pasa. Sin embargo, no se agregó más del 2% durante el periodo de 2,000 años, y aún sabemos cuál es ese 2% según el profesor de crítica textual Daniel Wallace. La razón por la cual tenemos variantes, porque Bart Ehrman dijo eso, ¿por qué no dice un manuscrito copiado a otro copiado? ¿Por qué no dice lo mismo? La razón por la cual tenemos variantes es porque tenemos muchos ¿qué? Muchos manuscritos. Si solamente tuviéramos una copia, ¿cuántos errores tendríamos? Ninguno. Pero if you copy this 1,000 times, you will have a lot of mistakes. But what does that prove you? That tells you that you have a lot of evidence. That's why you have a lot of variants. That's why you have a lot of mistakes. But if you only have one page, then you don't have enough evidence. Pero porque tenemos 5,800, tenemos muchas variantes. Sin embargo, a pesar de todas esas variantes, ninguna palabra de la escritura falta. Tenemos variantes del original, pero no le faltan palabras al original. Las variantes son buenas. ¿Por qué? Porque nos confirma que el Nuevo Testamento no tiene una sola línea de transmisión textual, sino múltiples líneas que provienen de un original. Y no tengo tiempo para decir esto, ya lo vimos. Supongamos que este es el original, y tengo a un escriba, 2, 3, 4, 5, 6 escribas, y de un original, estos escribas escriben de este mismo. Luego, esta copia va a circular a este lado. Esta copia va a circular al otro lado, esta copia va a circular a otro lado. Entonces, a pesar de que este escriba haya cometido errores, sin embargo, tengo otro
otra copia de este lado que lo puedo comparar para mirar si esto es así o no. ¿Me entendieron? Y si no, los audios están grabados. Ahora, ¿qué es importante de esto? ¿Por qué es importante que tengamos multiple lines of textual transmission? ¿Por qué es importante? Porque entonces significa que no hubo manipulación de qué? Del texto. Solamente imagínate que de pronto un grupo de personas se metiera a un cuarto y dijera, we're gonna change the story. We're gonna twist this text and we're gonna write whatever we want. Vamos a torcer esta historia, vamos a escribir lo que nosotros queramos y nosotros nos vamos a encargar de escribir la historia. Y se queda esta historia en manos de unos pocos. Entonces no podrías confiar en el Nuevo Testamento. Porque sabrías que más de una persona quiso cambiar ¿qué? La historia. Pero en el hecho de que tengamos múltiples líneas, significa que nadie manipuló ¿qué? La historia, porque siempre que comparas este manuscrito con el otro, prácticamente dice lo mismo. Existen variantes, sí, pero the main story, el punto central nunca cambia. Eso nos muestra que el Nuevo Testamento no fue manipulado y gracias a las variantes de manuscritos de diferentes líneas de transmisión textual, sabemos lo que un manuscrito fue agregado y el otro fue omitido. ¿O qué es lo que le falta a uno o qué es lo que al otro le sobra? El 99% de esas variantes, pongamos atención a esto, no cambian el significado del texto y el 1% no afecta a ninguna doctrina fundamental del Nuevo Testamento. Eso también lo reconoce Bart Ehrman. ¿Y una de las doctrinas fundamentales cuál es? La resurrección. Bart Ehrman, el mismo profesor que está diciendo que no cree en la Biblia, él en su propio libro, Misquoting Jesus, escribe que ninguna doctrina de este libro es afectada por esas variantes. Y una de las doctrinas más importantes, elementales y fundamentales de este libro es ¿qué? La muerte y la ¿qué? Resurrección de Cristo. La transmisión textual natural nos deja evidencia histórica y hechos verídicos que nos comprueban que tales eventos sucedieron y que no fueron manipulados o falsificados por un grupo de personas para cambiar la historia. De manera que gracias a la transmisión textual libre y las variantes sabemos que tenemos la verdad de lo que realmente sucedió y que ninguna corporación cambió o manipuló el mensaje, lo cual no podría ser comprobable si todos los manuscritos dijeran exactamente lo mismo. Lo cual también los agnósticos y escépticos dirían que solo hay una fuente y que fue manipulada. Solamente piensa esto. Bart Ehrman quiere una transmisión textual correcta. Pero al tener una transmisión textual correcta sin ningún error, ¿qué es lo que después dirían los agnósticos? Pues solamente tenemos una evidencia. Porque todos los manuscritos dicen que lo mismo. Y si fue un grupo de personas que se encargó de escribir exactamente lo que dice, ¿qué es lo que diría después Bart Ehrman? Pues ellos se encargaron de manipular la historia. ¿Y sí? ¿Sí ves la incredulidad de esta gente? O porque hay múltiples, hay variantes. Y si estuviera correcto, fue manipulado. ¿So dónde vas a creer entonces? No es por evidencias, es por el argumento de incredulidad. I don't want to believe. That's it. Para terminar, porque no vamos a terminar el día de hoy, el día lunes vamos a seguir con esto. Solamente quiero decirte algo para terminar. Aún Paul Ehrman, en su grado de incredulidad, falla. Aún en su grado de incrédulo, aún está mal. Te voy a decir por qué. Existen dos testimonios de dos incrédulos. Y con eso termino. Uno del primer siglo y otro del siglo XXI. Pongamos atención en esto. Aún Bart Ehrman falla en su incredulidad. Tenemos a dos testimonios de dos incrédulos, dos personas que no creían o que no
Sí, que no creían. Uno del primer siglo, ¿quién me diría que ese es, quién es ese incrédulo del primer siglo? Pablo. Y tenemos un incrédulo del siglo XXI. ¿Quién es? Bart Ehrman. ¿Quién está más cerca de los hechos? ¿Bart Ehrman en el año 2018 o el apóstol Pablo a unos días después de la resurrección de Cristo? ¿Quién está más cerca de las evidencias? Pablo. Los dos eran incrédulos. ¿A quién le vamos a creer? ¿A un incrédulo del primer siglo, celoso de su religión y que buscaba matar y oprimir a aquellos que proclamaban la resurrección, o a un apóstata que 2,000 años después, por más evidencias que se le presenten, ya sea de providencia, 5,800 manuscritos, o un milagro como resurrección, siempre dirá, no lo creo? ¿A quién de estos dos incrédulos vas a creer? Bart Ehrman dice, 2,000 años después, providencia, no la creo, milagro, no la creo. O vamos a creerle a un rabino, a un incrédulo que perseguía a la iglesia, que mataba a algunos de la iglesia, que encarcelaba a algunos de la iglesia, pero al final las evidencias lo que lo convencieron. La resurrección prueba la veracidad de Cristo. Cristo dijo, destruyan este templo y lo reedificaré en 3 días. Y eso es lo que pasó. La resurrección prueba la veracidad de las Escrituras. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto sea cumplido. Y en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice que Cristo murió y resucitó conforme las Escrituras. Y esto confirma la inerrancia de las palabras de Cristo. Ni una jota, ni una tilde pasará hasta que esto sea cumplido. Y escucha, this is going to be shocking to you. Los ateos celebran a sus ídolos muertos, y Stephen Hawking hoy en el YouTube es una persona muy grande. The atheists celebrate their idols, but their idols are dead. Los cristianos adoramos a un Cristo. Thank you.